Bueno, vamos a hablar ahora con el presidente del bloque de el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional Héctor Recalde. Diputado Recalde, soy Félix, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Félix, ¿cómo está? ¿Qué
tal? Bien, muchas gracias por atendernos, Héctor.
No, gracias por llamar, gracias por llamar.
Bueno, Héctor, el Frente para la Victoria le reclamó a Macri que rectifique la política de ajuste brutal, ¿no?
Así es, así es. Hicimos una declaración porque realmente lo que está sucediendo es inédito. Ni siquiera en las peores épocas de la flexibilización laboral, de los peores ajustes, de la hiperinflación, se produjeron medidas como las que están produciendo con un gobierno que recibió un país dicho por el oficialismo, por el señor Todesca, que es el presidente de INDEC, el director ejecutivo de INDEC, recibió el país con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2,1% y un desempleo del 5,9%. Esa es una pesada herencia, que me lo expliquen. Todos los días nos están asombrando con 300 despidos en tal organismo, 200 en aquel otro, maltratando a los trabajadores. Tenemos un ministro de Hacienda que le dice grasa militante, les dice ñoquis, le dice que son trabajadores truchos. Ha llegado a decir que nos sacamos la basura de encima, literal, textual esto, Félix. Bueno, todo tiene un límite. Además, el gobierno tiene medidas para implementar para, digamos, por lo menos en el ámbito privado, que se están produciendo muchísimos despidos. Pasa con compañeros periodistas, gráficos del grupo, que no les pagan el repro. Nosotros le hemos pagado repro incluso a multinacionales como General Motors, y fue en buena hora porque se mantuvieron los puestos de trabajo. Esto que están haciendo realmente nos deja atónitos, y por eso la reacción de las cinco centrales sindicales.
Esa reunión, sí. Héctor, fue muy importante esa reunión.
Importantísima. Es trascendente que los dirigentes sindicales logren la unidad orgánica, la unidad en la acción, para defender los derechos de los trabajadores que están siendo atropellados. Basta, no vamos a volver, ni sueñen que vamos a volver a la flexibilización laboral.
Esa reunión pareciera que se va a repetir la semana próxima en el Senado, con todos los dirigentes y los senadores también, ¿no?
Sí, me parece muy bien que logren ser escuchados por todos el movimiento obrero. Marcaban en la reunión que tuvimos en diputados, pero los presidentes de los bloques oficialistas, tantas promesas de diálogo, de escuchar, etcétera, ni siquiera dijo un dirigente sindical, un par de dirigentes sindicales lo dijeron, ni siquiera vinieron a escuchar, que era lo que nosotros planteábamos.
Sí, había dos escuchando, ¿eh?
No, pero presidente del bloque.
Ah, bueno, sí, presidente
del
bloque.
Del bloque de UCR, ni un solo presidente del bloque PRO.
Sí, había un diputado del PRO que se llama Gastón Roma, que es el diputado de Tierra del Fuego del PRO. Él estaba, ¿eh?
Sí, no, pero hablo de los jefes del bloque. No, sí, lo conozco, sí. Y había también una diputada de Cambiemos.
Sí.
Creo. Eran dos, está bien, pero la invitación era a los presidentes del bloque.
Pero
de todos los demás bloques,
¿eh? Héctor, esa foto de los tres sectores de la CGT, Barrio Nuevo, Caló, Moyano, más las dos CTA, era increíble.
Impresionante, la verdad, impresionante, porque incluso sabemos que así como la CGT se va a unificar el día 22 de agosto en un comité central confederal, un congreso que van a citar, también hay bastante avance en la CTA de Michelli y de Yasky como para tratar de unificarse. Así que eso realmente, para el movimiento obrero, esto lo vengo repitiendo hace muchísimos años, la unidad ya es un valor en sí mismo, ¿no? Y decía bien un dirigente sindical ayer, que lo escuchaba, que en realidad los trabajadores siempre estuvieron unidos, un tema de la vigencia sindical, y realmente la situación ha llevado, ya ha llegado a tal extremo que ha sido trascendente esta decisión de unidad, ¿no?
Héctor, esto que ocurrió en la Cámara de Senadores, ¿no? No sé si partirse o no el bloque de esta votación diferenciada que hizo el bloque del Frente para la Victoria sobre el tema de los holdouts.
Una espera que no se partan, porque es bastante objetivo que muchos senadores votaron sin libertad. No tuvieron la libertad de poder votar tal como pensaban, porque había un proceso de acción, de presión, de apriete, de extorsión, como quiera llamarlo, del gobierno nacional, para no darle apoyo a los recursos fiscales que necesitan las provincias. Y evidentemente, cuando hay un condicionamiento, en derecho se llama estado de necesidad. Uh-huh. Uh-huh. Que realmente, fíjese, usted sabe que hasta en el Código Penal el estado de necesidad es una causal de inimputabilidad, llevándolo uh-huh. al extremo, por supuesto, estoy dando un ejemplo jurídico analógico nada más, ¿no? Así que yo espero que no se parta de ninguna manera, que los compañeros senadores del Frente para la Victoria PJ puedan armonizar este disenso que tuvieron y seguir juntos, porque acá lo que se viene, ya esto fue tremendo, el endeudamiento, pero lo que se viene es mucho peor, ¿eh? Porque va a agravar la cosa. Este endeudamiento ya ahora va a ser ley, seguramente Macri lo va a promulgar apenas vuelva o Michetti lo promulgará, no sé.
Michetti ya lo promulgó, creo, ¿eh?
Ya lo promulgó, sí. Bueno, por eso la decisión política está tomada, o sea, ya estando y cuando se publique la noticia oficial vamos a ver quién tiene razón, si esto sirvió o no sirvió tal como decían. Yo estoy convencido de que inicia un círculo vicioso, no virtuoso, en la política económica argentina, y esto tiene relación con la dependencia, tiene relación con la falta de autonomía y de soberanía. Ya se va a meter el Fondo Monetario Internacional, vamos a ver qué dice. Pero además, los tarifazos, fíjese el aumento del transporte que a partir del viernes que viene, es realmente lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo bancan el tarifazo en la luz las pequeñas, las pymes? Uh-huh. Es muy difícil. Y nosotros, para sostener el empleo, tenemos que sostener a esas pequeñas empresas que son las mayores dadoras de fuentes de trabajo. Este es el empeño. Es decir, hay que tener una visión global de lo que está pasando en el país. Cosa que no tiene, ni siquiera recurre a las herramientas que están a disposición del gobierno para paliar la crisis.
Héctor, dos preguntas.
¿Se acuerda de aquella frase, cirugía mayor sin anestesia?
Claro, por supuesto.
Esto, si no es una vuelta a eso... Sí, lo escucho, Félix.
Le quería preguntar dos cosas. Una, usted es un hombre de diálogo, conversa con el que piense diferente, tiene una buena relación armónica con todos los sectores en la Cámara. Estas declaraciones de Fernando Espinosa como presidente del PJ bonaerense respecto de si explota la provincia, salta Macri.
No sé qué habrá querido decir el compañero Espinosa. Obviamente no es una declaración que no se acorde al espíritu republicano.
A mí me pareció desafortunada, cuanto menos, ¿no?
Digamos, no sé a qué se refirió. Salta, salta quiere decir no quiere decir que digamos que lo vamos a voltear. Que podría ser una interpretación muy...
Yo hacía una reflexión, Héctor, que
no hay que darle... Lo conozco bien a Fernando Espinosa. A veces el grado de elevación de la temperatura, por no decir calentura,
sí,
¿no?
Claro.
Desborda, porque cuando uno está con los compañeros que están sufriendo, y está ahí latente también, ¿no?
No hay que darle...
No somos de piedra, ¿eh?
Héctor, no hay que darle razón a los gorilas que dicen que cuando el peronismo está en la oposición es golpista, ¿no?
No, nosotros estamos ayudando a la gobernabilidad, porque realmente, como hemos aguantado cuestionándolo, por supuesto, la luz de decreto de necesidad de urgencia, uh-huh, que tomó el gobierno. ¿Por qué no dicta un decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, citando al Consejo del Empleo, la Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil en este momento, donde todo el mundo, hay una frase que ya está instalada casi como un eslogan, pero que es una realidad, que dice, tenemos precios nuevos con salarios viejos. ¿Sabe cómo se corrige eso? Llamando ya mismo al Consejo de Empleo, Salario, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Uh-huh. ¿Por qué no?
Claro.
¿Por qué no?
Por supuesto.
O dando un aumento de emergencia, como pidieron el Movimiento Obrero, a los jubilados ya.
Sí, los jubilados.
O dando un aumento de emergencia como a los trabajadores.
Sí.
¿Se acuerdan cuando en 2002 hubo aumentos de emergencia? El primero de 100 pesos, después lo de 50.
Sí.
El gobierno tiene a su disposición facultades normativas para hacerlo. Le di tres o cuatro salidas que puede hacer el gobierno si realmente gobernara para los sectores rezagados, de menos recursos, los más desprotegidos. Este es un gobierno para los ricos. Por eso ni se les ocurre pensar estas cosas que son elementales. La que estamos hablando no es ningún invento.
No, claro
son
que
cosas
no.
Elementales. cualquiera que, un estudiante de derecho que vio derecho del trabajo ya podría sugerir esto, no un abogado,
Héctor,
no un especialista en derecho laboral,
Héctor,
cualquiera estudiante de derecho. Mire, yo he transitado mucho como profesor de la facultad, y le puedo asegurar que cuando usted va a una charla o una clase sobre derecho al trabajo y pregunta a los alumnos, le contestarían de esta manera, a los alumnos.
Esta sí la última.
Acá ni siquiera son buenos alumnos.
Esta sí la última, Héctor. Usted me va a decir que nunca se fue. ¿Cuándo vuelve Cristina?
Mire, realmente la fecha exacta no sé. Lo que sé es que el 13 de abril va a concurrir a lo que un periodista llama al juzgado del doctor Rock.
¿Por qué?
Pero la vamos a acompañar, ¿no es cierto?
¿Pero va a venir Cristina? ¿Se va a presentar? ¿Tiene idea usted?
Sí.
Sí. Porque se decía que podía mandar un escrito, que podía no presentarse, y si presentarse no declarar.
No, yo tengo entendido que se va a presentar.
Bueno, Héctor, le agradezco mucho.
Nosotros también nos vamos a presentar.
Por eso, a eso iba, sí.
Sí.
Van a estar ahí.
La vamos a acompañar porque realmente hay una... Mire, lo dijo muy claramente, se lo dijo a los compañeros del Papa Francisco. Realmente lo que hay es un revanchismo inaudito y una politización de un grupúsculo de magistrados y fiscales terrible. Es decir, lo que está pasando, lo que pasó en Jujuy con Milagros Salas fue también tremendo.
¿Han tenido ustedes una reunión ayer sobre eso, ¿no, Héctor?
Sí, por supuesto, se creó un comité de solidaridad y apoyo concreto para Milagros Salas, que tuvo la dignidad de sugirieron que pidiera prisión domiciliaria y no la pidió, y está sufriendo el maltrato en la cárcel. No está en un salón VIP, está maltratada en la prisión, pero tuvo la dignidad de no pedir prisión domiciliaria, porque ella realmente está ahí. Yo decía, esto es un secuestro. Acá hay, cuando uno escucha cómo se armó entre Gallos y Medianoche, literalmente, la ampliación de la corte integrándola con diputados radicales, 5 diputados radicales para hacer una mayoría de 9, en la madrugada notificaciones, todo armado así, tal cual. No hay una detención ilegal, es un secuestro.
Diputado Recalde, le agradezco mucho estos minutos, Héctor.
No, gracias a usted, Félix, adiós.
Le mando un abrazo, gracias. El diputado nacional Héctor Recalde, el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación.